Bien, continuamos con Seguridad en Sociedad. Como habíamos anunciado, tenemos una comunicación con el doctor Horacio Calderón. Él es analista de política internacional. Horacio, ¿nos escucha? Buenas tardes. Hola, hola. Ah, se cortó la comunicación. Bueno, mientras retomamos nuevamente la comunicación, José, vos tenés algunos...
Sí, hoy habíamos hecho en la apertura que nos extendimos un poco hablando de diversos aspectos de la gestión de riesgos, llegamos a la reducción de riesgos de desastre, todo con motivo del Día Nacional de la Defensa Civil. Y había comentado, ¿no es cierto?, el tema de que hubo una reunión de UNASUR, ¿no es cierto?, recientemente. Bueno, tengo acá un poco para comentar más en concreto qué fue esa reunión.
Bien, mientras, creo que ya retomamos la comunicación
con Horacio
Calderón. Horacio Calderón, buenas tardes, ¿nos escucha bien?
Sí, perfecto, ¿cómo está?
Perfecto. Bueno, desde ya el agradecimiento de poder contar con usted en el programa, es un honor para nosotros.
Faltaba más, por favor.
Bien, y de alguna manera, para un tema muy complejo para aquellos que tal vez no están tan... interpretar, ¿no?, lo que está ocurriendo a partir de estos atentados, de la actuación que uno ve de los grupos estos fundamentalistas, tanto ISIS, Al-Qaeda, rápidamente, que es difícil hacer tal vez una síntesis, pero ¿por qué proviene todo esto? ¿Cuál es su origen?
Bueno, con respecto a los ataques, por ejemplo, en Francia, era algo previsible porque ya lo habían anunciado los mismos yihadistas, tanto de Al-Qaeda como del ISIS, en sus respectivas publicaciones, ¿no?, que yo tuve oportunidad de analizar, inclusive el año pasado, antes de los ataques contra Charlie Hebdo.
Claro.
Y acá, esto es un tema que obedece a múltiples causas, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno no puede ser de ninguna manera reduccionista en los análisis.
Claro.
La clave de todo esto es que tanto Al-Qaeda como Estado Islámico tienen como objetivo final la fundación de un califato, uh-huh, un califato global. Cuando yo digo global no es todo el globo terráqueo, sino que yo la palabra global la empleo como territorios no definidos, sin fronteras, porque obviamente todo esto es muy dinámico.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Qué sucede? Para ellos es imposible, para los ideólogos yihadistas, para sus planificadores, etcétera, poder fundar un califato si primero no derrotan a Estados Unidos, a las potencias occidentales, a los países inclusive musulmanes que ellos consideran cómplices de estos intereses occidentales, etcétera, ¿no?
Claro, claro.
Pero
claro,
esto además también tiene nuevas y tiene viejas raíces. Ajá. ¿No? Las viejas raíces con respecto a Francia, y fíjese que leyendo las revistas y las publicaciones, por ejemplo, especialmente DAVIC, de Estado Islámico, ¿no?, ellos consideran a Francia un enemigo superior en importancia a los mismos Estados Unidos.
¿Y eso a qué se debe?
Y se debe a que, por ejemplo, Estados Unidos no es considerado una potencia histórica colonial. Estoy hablando de las viejas raíces del problema. En cambio, claro, no hay que olvidar que Francia es un país que directamente ha tenido decenas de hoy estados africanos como colonias.
Por ejemplo,
Mali ha sido colonia francesa hasta el año 1960.
Claro.
Entonces, cuando Francia ataca el año pasado a los separatistas yihadistas de Mali, no lo hace para combatir al terrorismo, lo hizo para resguardar los intereses que aún tiene en casi todas las regiones que están por debajo de la línea del Sahara con África del Norte.
Claro.
Entonces, que esto es difícil a lo mejor de comprender, pero ellos están defendiendo los intereses del chocolate en Costa de Marfil, de uranio en Níger, etcétera, ¿no? Es decir, todas las riquezas naturales que todavía puede de alguna manera controlar.
¿Y también considera a Gran Bretaña como...?
Bueno, exacto, a todas las potencias coloniales. Sí, pero en este momento, es decir, yo para poder dar, no digo un dictamen, pero dar una opinión por lo menos que sea lo más certera posible, de acuerdo a lo que es, claro, la realidad en terreno, yo acostumbro a leer los escritos de los mismos yihadistas.
Claro, claro.
¿No? Sobre todo cuando uno puede entrar en alguna revista en línea, no digo David, que está traducida a varios idiomas, pero por ejemplo hay publicaciones que no. Entonces uno puede con estas traducciones en línea, yo por ejemplo, hablaba árabe en algún momento, un árabe básico, pero puede con el, a ver, no sé, el 20 o el 30 o el 40% de lo que estoy leyendo traducido al árabe, puedo entender el sentido, ¿no?
Claro.
Entonces, obviamente, el mayor blanco es Europa, porque además Europa es un continente que tiene una enorme cantidad de habitantes de origen musulmán, casi todos pacíficos. Por ejemplo, Francia tiene entre 7 y 9 millones, porque no permiten en Francia hacer censos. Está prohibido por ley.
Ajá.
Por ejemplo, nadie puede saber en Francia cuántos musulmanes hay. Ahora, de los musulmanes que existen en Francia, el 95% es abrumadoramente pacífico. Pero si calculamos, por ejemplo, 9 millones de habitantes,
sí,
tenemos un 5% que se tiene ideas extremistas.
Claro.
El 5% son 450.000.
Claro.
¿No? Ideas.
Sí, sí.
¿No?
Claro.
Sin querer pasar a la acción ni lastimar a nadie.
Claro.
Pero
claro,
de ese 5%, un mínimo, claro, de un 2%, a mí me da 9.000 personas dispuestas, por ejemplo, a ataques suicidas o a asesinar gente.
Claro. ¿Y cómo entonces consiguen? ¿Cómo logran? Porque esto
es muy difícil impedir eso.
Claro, claro.
Porque no, como hace, por ejemplo, ustedes tienen que calcular. Uh-huh. Yo por la experiencia que he tenido en asesorar en este tipo de cuestiones,
sí,
un país, por ejemplo, ¿no? Con capacidad económica y de personal como Estados Unidos, necesita 90 personas para poder seguir a una sola persona altamente entrenada.
Ah, claro.
90 personas.
Bueno,
hagamos una disminución de posibilidades en Francia, 40 personas por persona haber calificada como, sí, altamente peligrosa, pues necesita 40 personas.
Claro, uno se imagina este grupo que son reducidos los que atacan, que es, claro, un grupo de idealistas que se juntan 4 o 5, vamos a hacer tal cuestión y ahí se largan, pero no están así.
Es
evidentemente tiene una estructura, una logística que realmente uno no la desconocía totalmente.
Además hay cuestiones que son realmente absurdas. Como por ejemplo en Francia, sobre todo en la zona de París y todo eso, hay como 170 mezquitas salafistas. Salafistas significa, son de pensamiento extremista.
Sí.
Los clérigos, que serían el equivalente a los curas de otras parroquias,
ajá,
¿no? Los sermones predican la violencia.
Claro, claro.
Entonces ellos predican la violencia, predican la yihad, o sea, la guerra santa malentendida, porque la guerra santa bien entendida para el Islam es lo que para nosotros los católicos, por ejemplo,
sí,
es la conversión del alma.
Ah, claro.
Entonces ellos transformaron esa conversión del alma en una guerra para decapitar gente.
Claro.
Entonces,
claro,
¿qué sucede? Predica es como si fuera un párroco de acá, a ver,
sí,
predica,
sí, sí, sí,
y de repente se le acerca una persona que ha asistido a la misa. Y dice, padre, mire, yo lo felicito porque realmente es un sermón, a mí me llegó, bueno... En el Islam extremista pasa lo mismo.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen estos clérigos? Detectan las voluntades que puedan ellos sumar, en definitiva, a las filas de algún movimiento yihadista o de enviarlo a, por ejemplo, a territorio de Siria para que formen parte de este supuesto Estado.
Claro, claro.
¿No? ¿Y cómo llegan a Siria? Y bueno, el señor Erdogan, que derramó lágrimas de cocodrilo por la muerte de París, les abre la frontera a los terroristas para que pasen a Siria.
Claro.
¿Y por qué? Es un terrorista Erdogan, no, Erdogan lo que quiere hacer es destruir el gobierno de Siria, será una dictadura, lo que se quiera,
ajá,
para avanzar sobre el territorio que fueron sus colonias durante 4 siglos.
Claro, claro. Claro.
Es todo muy, como verás, es complejísimo explicarlo.
Sí, claro, sí, aparte lo vulnerable que es la frontera de Francia. Yo me trasladé desde Barcelona a París y bajé del tren y tomé un taxi y me fui. Y nadie me paró y nadie sabía que yo estaba en París.
Claro, no, exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es el resultado de los acuerdos Schengen.
Exacto.
Los acuerdos Schengen,
entraron
en validez en realidad en 1985, abolieron las fronteras interestatales en Europa.
Claro.
De los países miembros,
uh-huh,
y los países que no son parte de la Unión Europea, pero que también se adhirió al acuerdo Schengen, que yo hace 2 años vengo diciendo que esos acuerdos se van a terminar a lo mejor en el 2018, 2019, uh-huh, de facto, lo van a disolver seguramente,
claro,
porque es un acuerdo, si esto sigue,
claro,
así. Pero todo esto lleva a una, ¿sabe qué? A una regresión, uh-huh, de la integración europea, que ya estaba maltrecha por,
claro,
la cuestión económica.
Claro.
Y además, el objetivo de los yihadistas,
sí,
al hacer esto en Francia, es ahondar las diferencias existentes entre, a ver, los franceses, propiamente dichos, de 10 generaciones, ¿no? De los franceses, incluso los que tienen nacionalidad francesa, que a lo mejor tienen hasta sus bisabuelos nacionalidad francesa, que emigraron a Francia después de la guerra de Argelia, bueno, y que ahora estos jóvenes son, por ejemplo, los que han participado en los ataques en París. Entonces, al ahondar la brecha, ¿qué sucede? Crean fertilizan, para llamar de alguna manera, el semillero ya existente y lo agrandan de personas que se sienten desarraigadas de Francia y, bueno, y se suman a la fila de estos extremistas, claro, que se manejan con una lógica perfecta y una mente de un ingeniero. O sea, esto está muy planificado todo.
Claro. Y además, un poco la consulta era cómo se financia, ¿no? Porque me imagino los medios que hacen falta para mantener esta estructura.
Muy simple, mire, el ISIS lo han financiado directo o indirectamente personalidades de Arabia Saudita, de los países del Golfo, etcétera. Luego, aunque parezca mentira, bueno, el ISIS, por supuesto, ajá, cuando tomó la ciudad de Mosul,
sí,
en Irak, se robó de los bancos 700 millones de dólares.
Claro, después, directamente.
Cada ciudadano del Estado Islámico, entre comillas,
sí,
tiene que pagar un diezmo al Estado. Ah. O sea, si él gana, no sé, vamos a poner un ejemplo, una persona gana, 10, no sé cómo estará el cambio, no sé, 10.000 dinares por mes, tiene que dar a lo mejor un diezmo. Esto no es una limosna, que son dos cosas distintas, es un diezmo, de por ejemplo 15%, 20% de su ganancia de sueldo a este Estado,
claro,
a este califato trucho, digamos, en términos argentinos, ¿no? Además de esto, ellos ganan mucho dinero con secuestros. Pero como si fuera poco, nadie les destruyó de entrada la infraestructura de petróleo.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Ellos sacan alrededor de 1.000 millones de dólares en venta de petróleo. ¿Quién les compra el petróleo? Se los compran en Turquía y se los compran en Irán. Y claro, se los compra el mismo gobierno de Siria, ajá, aunque parezca mentira. El mismo gobierno sirio le compra el petróleo porque como el gobierno sirio está bajo boicot, no tiene financiación, ¿no? Salvo lo que le pueda dar Francia, lo que le pueda aportar Rusia,
sí.
Y algún otro país, pero tiene muy poca financiación. Entonces, ¿qué sucede? Compra el petróleo a mitad de precio. Y en este momento el barril está a 40 dólares puesto en la refinería del ISIS. Entonces el gobierno de Siria se lo compra a 20 dólares. Claro. Entonces, en total, todo eso, más la corrupción, claro, hasta los mismos kurdos,
sí,
en,
sí,
Irak permiten que pase el petróleo porque ellos ganan plata. Con la plata se pueden armar.
Claro.
Entonces los kurdos le compran el petróleo a su enemigo y se lo venden a Irán, por ejemplo, que es lo que tiene más cerca.
Entonces, es interesante, son todos enemigos, se pelean, pero hay comercio.
Claro, es un aquelarre esto.
Claro.
Y un caleidoscopio, a lo mejor el oyente no sabe lo que es un caleidoscopio, yo cuando era chico me regalaban eso como un tubo, que uno, sí, mira por una punta, da vuelta el tubo y los cristales forman distintas
figuras,
de distintas formas, valga la redundancia.
Claro, claro.
Bueno, esto es lo que estamos viendo en el Medio Oriente.
Claro.
La complicidad de las grandes potencias en activar y respaldar organizaciones terroristas. El mismo Papa Francisco dijo que acá hay que disminuir el terrorismo, los estados deben dejar de apoyarlo.
Claro, claro.
Entonces, estamos frente a una situación muy complicada porque se han creado monstruos que realmente después no se pueden gobernar.
Claro, más allá de lo ideológico, más allá de lo ideológico está lo económico, que es lo más importante en este caso, a lo que se persigue, me refiero.
Pero por supuesto, también lo económico, pero además lo geoestratégico.
Claro, claro.
Porque por ejemplo Rusia interviene para defender al gobierno de Siria, no por el gobierno de Siria en particular, para defender los intereses, llamémosle, de la Santa Rusia, como decía hasta Stalin, hablaba de la Santa Rusia,
sí,
bueno, en el Mediterráneo. Porque si Rusia se expulsaba de Siria, pierde la única base que tiene el Mediterráneo.
Sí, sí, claro, claro.
Con lo cual se transformaría en una especie de Mare Nostrum, hablando latín, de la OTAN o de los Estados Unidos, de quien sea,
claro,
menos
claro,
de Rusia.
Sí. El otro día escuchaba, no sé si es considerado o no, como que esta es la Cuarta Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se consideraba la Guerra Fría.
Lo dijo el Papa.
Claro.
O sea, lo dice el Papa, ya a uno lo alivia, porque si uno hablaba de Tercera Guerra Mundial, ya lo trataban de delirante.
Claro.
Bueno, el Papa dijo, es una guerra mundial por etapas. yo diría por etapas y por regiones, ¿no? Porque realmente hay, tenemos cuatro focos gravísimos de tensión. Uno es el llamado Levante, donde está Siria, Líbano, sí, donde está Israel, etcétera. Otro el Medio Oriente, propiamente dicho. Es la cuestión de la de Turquía con la Anatolia, que quiere expandirse hacia el sur. Después tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia, que también tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en este momento en el Levante. Tenemos la cuestión en Asia-Pacífico, por lo cual Estados Unidos ha entrado en una luna de miel con Irán para poder retirar parte de su poder naval militar y llevarlo al eje Asia-Pacífico. Ajá. ¿No? Y fíjense, Pakistán, que ha modernizado sus misiles nucleares y tiene una cantidad enorme de misiles nucleares tácticos. Claro. ¿Qué significa? De que si ellos ven o sufren una invasión terrestre por la India. Yo he estudiado, digamos, la doctrina de guerra de estos países, ¿no? Entonces Pakistán respondería con una lluvia de misiles nucleares contra la India, que también tiene una fuerza de este tipo de armas de destrucción masiva también impresionante. Claro. Tiene misiles estratégicos. Entonces, fíjense, si cada uno de estos focos de conflicto es difícil de gobernar, ni hablar de Corea del Norte, Corea del Sur, todo eso, ustedes imagínense qué puede pasar, porque ahora están todos interconectados.
Claro que sí.
Está todo interconectado, porque está conectado lo de Ucrania con lo de Levante, lo del mar de China, ¿no? El mar amarillo, el mar del sur de China, todo eso está conectado también, tiene mucho que ver con Japón, y Japón tiene que ver con Corea del Norte, con Corea del Sur. Entonces estamos frente a una situación global grave, diría yo. Sí. Gracias a Dios que estamos muy lejos.
Sí, doctor, y con respecto a este, qué excelente cuadro que nos ha estado trazando, yo noto, ¿cuál es el rol de Estados Unidos en estos momentos? ¿O qué puede hacer o qué está dejando de hacer?
Bueno, lo que lamentablemente, ojalá Estados Unidos hubiera dejado de hacer algunas cosas, como por ejemplo, respaldar a los terroristas.
Claro.
Porque ellos en un principio, antes de entrar la luna de miel con Irán, iban, no es que uno dijera eso, iban a bombardear Siria, iban a bombardear Irán. Bueno, ahora como están en luna de miel con Irán, que a su vez es aliado de Siria, Estados Unidos tiene que cambiar un poco su agresividad con respecto a... Ya lo vimos en el capítulo Armas de Destrucción Masiva, cuando Obama dijo, bueno, acá han atravesado la línea roja, no se podía volver atrás, entonces Vladimir Putin dijo, podemos ayudar, y en definitiva Putin se comunicó, esto estaba todo arreglado, no es que esto nos enteramos por la BBC o por la CNN al día siguiente. Claro. Uno dijo, yo podría ayudar, bueno, lo acepto. No, entonces acá hay mucha diplomacia secreta, underground, o sea, bajo tierra, que se desarrolla y que, bueno, lamentablemente los medios de comunicación no suelen anticipar ese tipo de cosas. Las informan una vez que el hecho ya ha sucedido.
Claro, entonces, en ese sentido nosotros desde los enfoques de gestión de riesgo, una vez que uno, si no tienen claro el estudio de la amenaza y el análisis de riesgo, comparando también con la vulnerabilidad propia, una vez que sucede, en este caso, el evento adverso, como podría ser el atentado, ya entramos siempre a correr desde atrás.
Pero por supuesto, mire, yo le digo, discúlpeme la autorreferencia, pero a veces cuando no hay otras personas que hayan dicho lo mismo, uno tiene que autorreferenciarse. Antes de los atentados de Charlie Hebdo...
Sí.
Yo anuncié en un canal de televisión, no sé si puedo nombrar,
por supuesto.
5N, antes de Charlie Hebdo, que Francia estaba bajo ataque.
Claro.
O sea, que Francia iba a ser atacada. Luego ocurrió lo de Charlie Hebdo, e incluso de Francia han publicado cosas, dicen, no puede ser que desde un canal de la República Argentina, esto está en francés, ¿no? Ajá. Que desde un canal de la República Argentina, porque ellos ven la televisión argentina, gente de la Universidad de la Sorbona, no puede ser que nosotros nos enteremos de que nuestro país puede ser atacado por extranjeros, por una televisión de un país, etcétera, como en caso nuestro, y acá los periodistas franceses no informan nada. Tienen prohibido, no hay la famosa libertad de expresión que se predica, no existe. No existe, no se puede informar, por ejemplo, absolutamente nada que tenga que ver con migraciones, que tenga que ver, por ejemplo, con cuántos ciudadanos católicos, cristianos, ateos, qué sé yo, en cualquier país hay este tipo de encuestas. Bueno, no, está prohibido. Está prohibido, para fomentar la cuestión del multiculturalismo.
Claro, claro, eso sería una vulnerabilidad propia de Francia, digamos, tanto de su gobierno como de su población, en función de determinadas pautas de políticas y culturales que ellos han adoptado, ¿no? Claramente.
Pero fíjese una cosa, por ejemplo, yo otro día le escuchaba a Manuel Valls, de alguna manera es la política del presidente de la República. Ellos dicen, estos muchachos, algo así, ¿no? No eran muchachos, del frente al Nusra, están accionando bien. Bueno, los muchachos de frente al Nusra, cambiando un poco las palabras porque si no tengo que traducir exacto al francés, bueno, de francés a castellano, de frente al Nusra es la rama de Al-Qaeda en Siria. Ajá. Y Al-Qaeda es la organización que inspiró los ataques contra Charlie Hebdo.
Sí, claro.
Entonces resulta que el señor François Hollande, que no supo defender a su pueblo para la, yo no estoy haciendo política francesa interna ni me interesa, el señor François Hollande, que hizo, bueno, ahora la apología de lo bien que se estaban comportando los de Al-Qaeda.
Entonces
estamos frente a una situación realmente en la cual acá ni Hollande es un Charles de Gaulle, ni Obama un Eisenhower, y mucho menos Cameron un Churchill. Entonces tenemos una serie de líderes mundiales que yo creo que ni siquiera saben dónde están, a lo mejor Angela Merkel, dónde están parados. ¿No? Entonces, uno tiene que ser, en ese sentido, como argentinos, tenemos que ser muy cuidadosos en qué mundo y en qué complicación nos vamos a meter,
claro.
Estoy de acuerdo que la Argentina ha estado fuera del circuito financiero mundial, a lo mejor por eso también no la pasamos tan mal como en otros lados, porque la verdad que la situación en Europa es terrorífica.
Sí, a partir de la crisis.
No estoy haciendo apología de gobierno que se va, ni ponderando al gobierno que viene, sino simplemente describiendo la situación. Y después, por ejemplo, la Argentina tiene que mantener un perfil bajo con este tipo de cosas para no llamar la atención de los yihadistas, porque mire, ya sufrimos un ataque en 1992, otro ataque en 1994. Y como dice un colega nuestro, nunca se está demasiado lejos.
Ah, sí, eso sí.
Acá vinieron a buscar al Papa, como dijo, al fin del mundo, pero el fin del mundo fue atacado.
Es cierto.
Acá. Entonces, nosotros tenemos la inserción de Argentina en el mundo. También me preguntaba el señor, el ingeniero Macri, ¿en qué mundo? Bueno, nosotros tenemos que ver muy bien dónde ponemos el pie.
Perfecto.
¿Dónde ponemos el pie?
Muy cuidadosos.
¿No? Muy cuidadosos, porque una equivocación nos puede a nosotros costar la importación de un problema muy grave acá en la Argentina.
Igual no participar o quedarse a un lado también nos margina de otras cuestiones.
No, pero por supuesto. Eso ni hablar, pero no, por ejemplo, enviar naves al Golfo, como dijo Carlos Menem, ni nada por el estilo, es un ejemplo que yo estoy dando.
Sí, porque en realidad ahora no tendríamos ni nave para mandar.
Yo he sido un archienemigo del acuerdo, por ejemplo, de entendimiento con Irán.
Ajá.
¿No? Porque eso me pareció a mí de entrada un disparate, no, es como mandar al famoso Frank Nitti, al gángster, a ser juzgado en la casa de Al Capone, que era su jefe.
Sí. Bien, bueno, doctor Calderón, la verdad, un placer, nos pasó media hora volando.
Bueno, que les pediría, por favor, que me manden el audio, que se comunique
el audio. Desde ya, el agradecimiento, agradecer a la doctora Mariela San Pedro que por su
intermedio
pudimos lograr esta nota y bueno, ojalá podamos
a disposición
estar
siempre. Radio Palermo me llama siempre.
Bueno,
placer y un honor para nosotros. Me gusta la medida que pueda, atiendo a todos los periodistas.
Bien, muy amable.
Muchísimas gracias, doctor, un gusto realmente.
Bueno, por favor, es un placer hablar con ustedes también.
Gracias, hasta muchísimas bien. Gracias. Bueno, ¿qué podemos decir?
No, después de las palabras de una autoridad, un especialista como el doctor Calderón en esta temática, que él la mantiene, la presencia por la televisión y por otros radios también, realmente es un lujo para el programa haber tenido esta entrevista.
Sí,
quedaron algunas cosas siempre
para que, bueno, tal vez otra vez vamos a tener la posibilidad de estar comunicando.
Sí, infinitamente agradecidos por el tiempo que él nos ha prestado. Realmente es altamente valorable.
Y por otro lado, bueno, también la alerta, ¿no? O sea, uno tal vez desde acá lo ve como algo lejano, como algo que digamos, podemos llegar a nunca pasar nada, pero no.
Hubo alguien que escribió un libro, no recuerdo cómo, se llamaba La Aldea Global.
Ah.
Era al principio de los 90, creo que fue. Y bueno, realmente el mundo es una aldea ahora.
Claro.
Sí, estamos unidos, interconectados con todo.
Claro, claro, exactamente. Así que seguramente vamos a estar nuevamente comunicándonos con ellos, con él nuevamente, porque sí, da mucho tiempo.
Y el agradecimiento nuevamente
a Mariela San Pedro de Etherlex, que nos ha permitido este contacto. Bueno, aprovecho y lo saludo nuevamente, Carlos, gracias. Y también
un placer.
Un gusto realmente.
Carlos Dobrovolny, vamos a estar hablando en otros programas también. Seguro. Sobre seguridad, sí, en minas. Bueno, Fernando, gracias, bienvenido nuevamente.
Gracias.
José, un placer.
Igualmente.
Nos han cambiado al operador.
Claro, lo veo diferente.
Siempre
esa es la ventaja de nuestro bien, programa.
Tenemos que llamarlo el espejo mágico ese, ¿viste?
Sí, porque
al principio venís y es
por
Matías.
Eso te mando yo seguido, ¿sí? A ver si cambia.
A ver si cambia mi cara.
Bueno.
Un feliz día para todos aquellos que trabajan en la defensa civil o en algunos lugares que se llame protección civil. Realmente el festejo hoy del Día Nacional de la Defensa Civil.
Muy bien, bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene. Muchas gracias.
Okay. Adiós.